una, es una enseñanza de, en realidad, lo que es un pastor y lo que el pastor debe y no debe de hacer. Y también, asimismo, esta misma enseñanza se refiere a la congregación, lo que debe y lo que no debe hacer también la congregación. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, hermanos, pueden sentarse. Vamos a empezar desglosando lo que dice estos cuatro versículos. Empieza el apóstol Pedro hablando a la congregación, a los ancianos. A los ancianos se refiere, como estaba diciendo el hermano José Solano, que en realidad son los encargados, los líderes de la iglesia. Sabemos que nosotros tenemos un anciano aquí en la iglesia, no por la edad, como lo decía él también, sino espiritualmente, con la forma como nos habla y su comportamiento como es. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pedro le habla a los ancianos exhortándolos, ¿no? Y diciéndole, primero que nada, que apacente la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios significa dar alimento. Dar alimento en la palabra de Dios, en comportamiento y en acto. Luego dice, cuidando, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando, ¿cómo, a qué se refiere cuidando? Es dar asistencia a la congregación en todas sus necesidades. Dice también, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza en el sentido de que un pastor no debe de sentirse en ningún momento para ser pastor obligado para dirigir una iglesia, porque hay muchos que están con ese pensamiento a veces de que están con una obligación para dirigir la iglesia, pero ese es el fracaso del pastor cuando empieza a sentir eso en su vida, sino un pastor debe de saber dirigir una iglesia por voluntad propia, no por fuerza, eso es lo que se refiere. Entonces, voluntariamente, como lo dice, ¿no? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuando nos referimos cuando habla también de esto, no por fuerza, sino voluntariamente, también estamos un poquito, van a disculpar, hermano, se refiere también tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:11, que dice así. Ese es un ejemplo cuando vemos, digamos, que se lo hace voluntariamente, que dice así, el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces aquí vemos nosotros que el Señor Jesucristo dio su vida por las ovejas, no, lo hizo voluntariamente, nadie lo obligó a que él lo hiciera. Entonces eso es un gran ejemplo para los pastores, él es nuestro pastor de nosotros. Entonces lo primero que tenemos que ver, lógicamente, es enfocarnos primero en el gran pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Luego, el líder que el Señor Jesucristo ha puesto a la congregación, que es ahora es el hermano Timoteo. Entonces, como lo dice aquí de nuevo, lo vuelvo a leer, yo soy el buen pastor. El buen pastor es el Señor Jesucristo, se refiere. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, después de eso vemos que dice voluntariamente, como el Señor Jesucristo lo hizo, ¿no es cierto? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuando vemos esta palabra que dice no por ganancia deshonesta, un pastor no debe de enfocarse, primero que nada, en el dinero, como en algunos casos algunos lo hacen, sino debe de enfocarse primeramente en lo que es la congregación, en ganar alma, en seguir la palabra de Dios, en enseñarla y en exhortarla. Como dice en el libro de Lucas también, capítulo 16:13, Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Entonces, esta es la exhortación que da el Señor, que ningún siervo, primeramente que nada, un líder no puede estar sirviendo al dinero, no debe enfocarse primeramente que nada en el dinero. Porque también, como lo dice en el otra vez en el libro de Juan 10, del 12 al 13, que dice así: mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo le arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa a las ovejas. Entonces, ese es el gran problema cuando un pastor no es pastor. Entonces, como está por el dinero, cuando ve el primer problema que surge en la iglesia, lo primero que hace es que sale huyendo. Entonces, pero el pastor que está por voluntad propia y porque ha sido puesto por Dios, no va a correr de esa forma, sino que se va a dejar dirigir por Dios y va a salir de todos los desánimos que se le han vendido en la vida. Entonces, luego dice seguimos desglosando Pedro. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. En esta parte, no como teniendo señorío, también es otro gran error en el cual hay muchos que caen. Porque el tener señorío significa tener potestad sobre las personas. El único que tiene potestad sobre nosotros, sobre las ovejas, es el Señor Jesucristo, nadie más. Entonces, desde el momento que un pastor empieza a enfocarse hablando de una forma con prepotencia o como diría yo, militarmente, entonces tú debes hacer esto, debes hacer así, 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 porque yo lo digo. Entonces ahí está el problema, está el fracaso del pastor. El pastor siempre debe de enfocarse de que todas las ovejas no son de él, sino son del Señor. Como lo dice también en 1 Corintios 3, 5, 6. Aquí vemos un error en el que habían caído esta iglesia. 3, 5, 6. Que dice Pablo: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la iglesia se estaba enfocando, estaba en pelea, que había muchas divisiones en las cuales el pueblo estaba enfocado, que todo lo que hacía un líder tenían que hacerlo, porque ellos eran seguidores de ese líder, pero se habían olvidado de la piedra del ángulo, que es Jesucristo. Porque Pablo aquí mismo se los está reprendiendo y diciendo: ¿quién es Pablo? Él mismo le está diciendo: ¿quién soy yo para que ustedes fijen su ojo en mí? Yo no les he enseñado eso. Lo que yo les he enseñado es que pongan los ojos en el Señor Jesucristo. Entonces la congregación deben de entender esto. Y luego la congregación también debe de estar atenta a lo que cada pastor hace. ¿Y cómo es que nosotros debemos estar atentos? Lo dice en 1 Juan 4:1. Porque esto no solamente es del pastor, hermano, esto también es de nosotros, las ovejas. Dice así: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, la única forma de que nosotros podemos discernir si un espíritu es falso o no es falso es mediante las Escrituras y teniendo el Espíritu Santo. Entonces la grey está obligada a dejarse dirigir por la palabra de Dios. Si el pastor está dirigiendo y está hablando según conforme la Biblia, entonces estamos bien. Pero si el pastor está saliéndose de las Escrituras o empezando a cambiar la palabra, entonces mediante el Espíritu Santo nosotros nos damos cuenta de que eso no es de Dios. Entonces ahí inmediatamente lo que hay que hacer es o reprender al pastor o salir huyendo, diría yo, no de ahí, porque eso no es de Dios. Ahora, dice la Biblia también en 1 Timoteo 4:12. Dice así, ninguno tenga en poco tu juventud si no sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo cuando Pablo lo exhorta a Timoteo, diciéndole de que no por lo joven que sea, sino por los ejemplos que tú das a los creyentes. Y yo personalmente doy gracias a Dios que estamos en una iglesia donde nuestro pastor se preocupa por nosotros. Y todas estas partes que Pablo le dice a Timoteo, prácticamente aquí nuestro pastor las cumple. Estamos viendo que el pastor, su ejemplo son bien acertados hacia nosotros. El amor que, la conducta que él demuestra, no solamente lo demuestra hacia nosotros, sino también hacia su familia. El amor que él aquí Dios nos dice que debemos de tener, estamos viendo que el hermano también lo demuestra hacia cada uno de nosotros. Y en espíritu también mostrando la forma de que él está con el Espíritu Santo. En fe mostrándonos y ayudándonos cada día más a crecer en fe, enfocado solamente en el Señor Jesucristo. Y en pureza, porque vemos que el hermano, gracias a Dios, no es de doble ánimo. Luego, dice también, otra vez volvemos a, para terminar en 1 Pedro 5:4, que dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, hablándole aquí a los pastores. Entonces aquí estamos viendo que esto es algo maravilloso, lo cual la persona que practica todo esto, lo que aquí está diciendo el Señor, recibirá la corona de gloria. La corona de gloria significa, como lo dice en Hechos 7:55-56, cuando Esteban fue apedreado, dice que vio al Señor, vio su gloria. Entonces eso es lo que el pastor va a recibir, verá en su propia esencia y naturaleza a Dios, su gloria. Y para terminar, hermano, aunque ya lo dije, en Hebreos 13:17 dice también lo siguiente. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces aquí estamos viendo una exhortación de que nosotros debemos de obedecer a nuestros pastores. Si el pastor está haciendo lo correcto, esta es una ordenanza que el Señor Jesucristo nos da de obedecer a él. ¿Por qué? Porque dice que ellos velan por nuestras almas. ¿Cómo es que velan por nuestras almas? Orando, viéndolo, qué es lo que hacemos, como quienes que han de dar cuenta. Entonces aquí estamos viendo el gran peso que tiene cada pastor sobre su cabeza, sobre ellos, que dará cuenta sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué? Para que el pastor lo haga con alegría, dice, no con tristeza, no quejándose. Entonces, porque eso no sería provechoso para la iglesia, ni siquiera tampoco para él. Y también en 1 Timoteo 3:1-7 estamos viendo, ahora yo enfocándome en el pastor, busqué esto, que dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, ya refiriéndose, porque este es el día del pastor y estamos honrando primero que nada a nuestro Señor Jesucristo, pero luego aquí a nuestro pastor, que es el que está a cargo de la iglesia. Que todo esto, yo me pongo a observar cada uno de estos puntos, si van con él. Si van con él, entonces yo pues me he propuesto en el corazón desde hace rato ya de someterme a lo que el pastor diga, porque sé que no va a hacer nada deshonesto en mi vida. Y así mismo espero, hermano, que cada uno de nosotros estemos sujetos a la palabra de nuestro pastor, pues el pastor vela por cada uno de nosotros. Y estamos viendo que sus actos son los que demuestran que él vive la palabra y que se preocupa por cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga, hermano, a cada uno, y esto es lo que Dios puso en mi corazón.